Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Habrá elecciones anticipadas en Cataluña. Es el anuncio que ha hecho esta mañana Quim Torra sin poner una fecha concreta. Estamos a mitad de legislatura en esta comunidad, pero este mismo lunes se vivió una situación en el Parlamento que ha desembocado en este anuncio. Inhabilitado Torra, esperaba que sus socios de Esquerra, especialmente el presidente del Parlamento, Roger Torrent, avalara su rebeldía y le dejara votar. Como Torrent no entró en ese peligroso juego, no quiere seguir el mismo camino que su antecesora Carme Forcadell, pues esto ha provocado que la grieta en el separatismo se haya abierto todavía más y haya forzado a Torra a hacer este anuncio.
Aquesta legislatura ja no té més recorregut polític. Arriba al seu final.
La legislatura ha llegado a su final en un anuncio de Quim Torra plagado de críticas a sus socios de Esquerra. Les ha reprochado su falta de lealtad. Como Torra no ha dado fecha concreta, bueno, pues hemos tirado de calendario. Todo va a depender del trámite en el Parlamento de los presupuestos autonómicos. Podría alargarse durante 2 o 3 meses. Si la convocatoria de las elecciones llega justo después de la aprobación de las cuentas, teniendo presente que tendrían que pasar 54 días, bueno, pues la posible fecha de los comicios sería en torno al mes de junio. Enseguida te contamos posibles candidatos, pero la foto fija a esta hora es la siguiente. Junqueras, Oriol Junqueras está en la cárcel cumpliendo condena de 13 años de cárcel por un delito de sedición y malversación. Esto en Esquerra. En su partido rival, Puigdemont permanece fugado y Quim Torra está inhabilitado. Para los que ya se han olvidado de Artur Mas, sigue también inhabilitado, pero esta situación, atentos, la supera ya el mes que viene. Enseguida te ampliamos la que es la noticia del día, el anuncio de las elecciones anticipadas en Cataluña, en una jornada en la que seguimos mirando a China por la alerta del coronavirus. El gobierno de Pedro Sánchez sigue sin concretar cómo y cuándo va a traer a España a la 20ª de españoles que viven en la ciudad de Wuhan, en el origen, en el epicentro de la neumonía. Sus familias están preocupadas. Por otro lado, los investigadores trabajan contra reloj para encontrar una vacuna. Uno de los estudios más avanzados es en el que participan ciudadanos de Texas, ciudadanos americanos, junto a investigadores españoles, entre ellos el profesor Joaquín Segalés, que ha reconocido a COPE que no va a ser algo inmediato.
Son legítimas el tener visiones diferentes, pero en un sistema público hace...
No es el sonido que queríamos escuchar. La novedad es que han conseguido identificar ya la proteína que protege este virus. Ahora tratan de concretar cómo se produce el contagio. A esta hora están pasando más noticias que te cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La Conferencia Episcopal pide un pacto educativo ante el debate suscitado por el PIN parental. Para el secretario general de la conferencia, Luis Argüello, hace falta un marco compartido entre padres, centros y gobierno que a día de hoy no existe.
Son legítimas el tener visiones diferentes, pero en un sistema público hace falta un marco de referencia compartido.
Precisamente el gobierno de Murcia va a rebajar el PIN parental para permitir que policías, médicos o jueces sí puedan dar charlas a los alumnos sin permiso de los padres. En pleno debate por la destrucción de empleo, la subida del salario mínimo se ha podido ver pues marcada en esa destrucción de empleo. Habría causado pues en algunos sectores esa pérdida de puestos de trabajo. La presidenta del Santander, el primer banco de España, ha pedido hoy al gobierno que mida todos los efectos de sus medidas. Falta, dice Ana Botín, consenso.
Somos y hemos demostrado muchas veces que somos capaces de llegar a consensos y objetivos comunes. Y yo creo que todos queremos al final lo mismo. Otra cosa es, bueno, pues que haya matices, pero crecimiento inclusivo.
El presidente de la Xunta de Galicia, Núñez Feijóo, va a llevar a los tribunales al Gobierno central para exigir el pago de los 200 millones del IVA tras la decisión del Ejecutivo de no abonarles la liquidación de diciembre de 2017.
Y una vez esgotadas todas las posibilidades de un entendimiento institucional, por supuesto que la Xunta de Galicia seguirá esgotando todas las posibilidades no ámbito judicial para defender a Galicia y os galegos do Partido Socialista Obreiro Español.
Y pendientes de Mallorca, 5 de los 6 menores detenidos por la presunta agresión grupal a una menor en Nochebuena declaran en el juzgado de menores. En su día ya aseguraron que las relaciones eran consentidas y aportaron pruebas de WhatsApp donde la víctima mostraba su intención de tener relaciones con ellos. El otro implicado ya declaró el pasado lunes.
Ahora, con todas las aristas que tiene ese anuncio de elecciones anticipadas, anuncio en diferido que ha hecho hoy Quim Torra, y hay que ir explicando también paso a paso, pero antes tenemos una última hora, la avanzábamos ya antes de las 2 de la tarde, nos llega desde Australia. No son buenas noticias para Rafa Nadal. Ángel García desde Australia, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa Nadal está eliminado del Abierto de Australia y mira que lo ha peleado, ¿eh? Como siempre, más de 4 horas de partido, perdió los 2 primeros sets en el tiebreak ante Dominic Thiem, ganó el tercero por 6-4, levantó 2 bolas de partido en el cuarto y se fue hasta el tiebreak, pero volvió a perderlo también, así que Rafa Nadal queda eliminado. Las semifinales de este Abierto de Australia son Novak Djokovic, Roger Federer y por el otro lado Dominic Thiem y Alexander Zverev. Si Djokovic gana el torneo, Rafa Nadal perderá también el número 1 del mundo, y la que sigue viva es Garbiñe Muguruza, que va a jugar mañana a las 6 de la mañana ante la rumana Simona Halep las semifinales de este Abierto de Australia.
Ahora sí, vamos a ampliar ya todo lo que rodea la que es la noticia también del día, ese anuncio de elecciones anticipadas en Cataluña. Vamos con las consecuencias, con lo que está por venir. Y lo primero de todo es el calendario COPE Barcelona. Yolanda Canales, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Quim Torra va a esperar, ha dicho, a que haya presupuestos. ¿Esto cuándo puede ser y de qué plazos hablamos, Yolanda?
Bueno, de entrada, hoy estos presupuestos los aprueba el gobierno catalán, que se reúne a las 3, en poco menos de una hora, y esta misma tarde el vicepresidente y consejero de Economía, Pere Aragonés, los llevará al Parlamento sobre las 6, poco antes también de que se reúna la Comisión de Economía, que debe debatirlos. A partir de aquí, los presupuestos ya empiezan su recorrido parlamentario y podrían estar aprobados en el Pleno en un plazo de unos 2 meses. O sea, estamos hablando a mediados de marzo, principios de abril. Eso si no hay ningún contratiempo, como por ejemplo que algún grupo pida que se presenten ante el Consejo de Garantías Estatutarias, lo que podría retrasar aún más su aprobación unos 1 o 2 meses. Y entonces, ¿a partir de aquí qué escenarios se abren? Pues puede suceder que el mismo día en que se aprueben estos presupuestos o en los días inmediatamente posteriores, Torra disuelva el Parlamento y habrá que contar los 54 días pertinentes para la celebración de las elecciones, o puede ser que la fecha de las elecciones vaya un poco más allá. De momento, las apuestas apuntan a que estos comicios podrían celebrarse en junio.
Esa es la fecha prevista, en torno a ese mes de junio. Hay que añadir, Yolanda, que esto lo que hace ahora es alargar la campaña electoral, como ha demostrado el propio discurso de Quim Torra. ¿Y hacia dónde se han dirigido las críticas de Quim Torra? Pues fundamentalmente y casi exclusivamente a sus socios de Esquerra, Yolanda.
Es que él se ha presentado poco menos como un político responsable que pone los intereses de Cataluña por delante de los del partido. Por este motivo, va a aguantar para aprobar un proyecto de país, como así ha definido los presupuestos. En cambio, pues ha acusado a Esquerra de romper la unidad del independentismo, de ser desleales. Lo responsabiliza en definitiva de esta convocatoria electoral y ha apuntado directamente al presidente del Parlamento, Roger Torrent, por dejar la puerta abierta a la inhabilitación exprés de Torra.
La presidència del Parlament va permetre deixar a la intempèrie la presidència de la Generalitat.
La presidencia del Parlamento permitió dejar a la intemperie la presidencia de la Generalitat mediante una decisión que hasta hace unos días no era compartida por la mayoría de la Cámara. No es la primera vez que en esta legislatura nos encontramos con la voluntad de esquivar la represión, aceptando sus efectos y ni siquiera verbalizando el desacuerdo.
Y de paso, Torra, alargando el anuncio de la fecha de estas elecciones, pues puede aprovechar, ganar tiempo para boicotear, por ejemplo, la mesa de negociación pactada entre Esquerra y el PSOE. Con esta voluntad afrontará también la reunión que mantendrá la próxima semana con Pedro Sánchez. Y mientras tanto también Carles Puigdemont pues puede aprovechar estos días o estas semanas para ganar más protagonismo precisamente por su condición de europarlamentario.
Esta es sin duda una de las claves de este anuncio en diferido. Ganar y ganar tiempo. En todo esto, Marta, hay un auténtico enredo si tenemos en cuenta que a día de hoy casi ninguno de los referentes del separatismo puede presentarse a unas elecciones.
Sí, mira, para empezar, Quim Torra, a día de hoy, pues la ley se lo prohíbe. Otra cosa es que cuando lleguen esas elecciones, el Supremo le haya dado la razón y ya no esté inhabilitado por desobediencia. En su mismo partido, Artur Mas deja de estar inhabilitado este mes de febrero. Otra situación también a tener en cuenta. Y luego, pues todas las miradas puestas en Puigdemont, a día de hoy tiene la inmunidad como eurodiputado, aunque el juez que está instruyendo el caso del referéndum ilegal, el del Supremo, Llarena, pues ha pedido que se le retire esa inmunidad. Tiene que responder el Parlamento Europeo. Entonces también habrá que esperar a ver en qué situación queda.
Luego está el caso de Oriol Junqueras y de la del resto de condenados por el 1 de octubre. Hoy mismo el Supremo ha ratificado la condena que pesa sobre ellos. Ya sabes que el gobierno también baraja la posibilidad de rebajar las penas por sedición, lo que podría hacer que salieran antes de lo previsto de la cárcel. Este es el enrevesado panorama para las fotos de los carteles electorales.
Bueno, y sobre esta reforma del Código Penal para favorecer a los presos, ha hablado hoy precisamente en Herrera en COPE el socialista y presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. En su partido no han gustado las críticas que ha lanzado últimamente.
Nosotros también somos España y yo tengo que garantizar que mis 2 millones de habitantes, cuando llegue el momento de hablar de lo que nos afecta a todos, hablemos todos y en las mismas condiciones. Solo faltaría a estas alturas que el señor Torra pueda decir lo que le da la gana, que pueda aquí hablar con Chichirimundi y sin embargo en el PSOE quieran imponer una ley de silencio. Sigo diciendo las mismas cosas de hace 2 meses que son las que nos dijeron que había que decir para pedir el voto a la gente.
Más cuestiones. La isla de Navidad hasta ahora era conocida por ser la primera en recibir el año nuevo cada 1 de enero. Pero hoy el mundo ha vuelto a mirar a ese pequeño rincón del Índico que va a acoger a 600 australianos evacuados desde Wuhan, de esta ciudad china. Para evitar el posible contagio del coronavirus, el gobierno de Australia ha decidido poner en cuarentena a todos ellos en un mismo lugar, en esa isla que está casi a 2.400 kilómetros de Perth, la ciudad australiana que les queda más cerca. Van a ser 14 días bajo control.
14 días en cuarentena estas 600 personas. Los mismos días que van a estar en cuarentena en instalaciones militares todos los británicos que regresen de Wuhan, Francia. Ya va por el cuarto caso confirmado. El último, un chino de 80 años que llegó desde Hubei para conocer Francia. Ahora está en el hospital y te puedes imaginar sobre todo cómo están en Alemania los trabajadores y los familiares de todos los que han pasado recientemente por Webasto, la empresa de componentes de coches a la que acudió la mujer china, a la que sus padres, que viven en Wuhan precisamente, le habían traspasado el virus. Ella fue a un curso de formación y ya ha dejado 4 contagiados en la misma empresa. Todos están aislados en una clínica de Múnich.
Mientras los investigadores trabajan contrarreloj para conseguir esa vacuna contra el coronavirus en Barcelona, un equipo de científicos avanza en esa posible vacuna que, no obstante, no estaría a disposición hasta dentro de meses o incluso años. Joaquín Segalés es uno de esos científicos y lo ha contado en Mediodía COPE.
Lo que podemos ofrecer es buscar modelos animales donde podamos probar estas vacunas y demostrar que efectivamente son eficaces. Con lo cual, si son eficaces en estas especies animales, 2 cosas. Una, probablemente lo puedan ser en las personas, y 2, probablemente podríamos, en caso de necesidad, incluso vacunar animales para que no transmitieran a las personas.
Bueno, a pesar de que la alerta está ahí, que ha dejado ya esta neumonía 132 muertos en China, hay que decir que los expertos insisten en que estamos ante un virus menos letal y menos peligroso a día de hoy que la propia gripe, Carmen Lavalle.
O que otras enfermedades infecciosas. Ahora mismo estamos en pleno pico de casos de gripe en España y en el resto del mundo y nadie corre a las farmacias a comprar mascarillas. Y todo a pesar de que también es mortal y de que se transmite a un ritmo similar al del coronavirus de Wuhan. Es lo que explican a COPE los médicos consultados, que insisten en que el virus chino es 6 veces menos contagioso que el sarampión y la tosferina y 3 veces menos que la rubeola. Justo Menéndez es jefe de urgencias.
La gran mayoría de las personas que han fallecido son personas muy mayores, la mayoría son mayores de 70 años y en muchos casos además con otras enfermedades acompañantes, concomitantes, como otros muchos virus, igual que con la gripe.
Casi 4.000 personas fallecieron por gripe o patologías asociadas el año pasado en España, con 700.000, 30.000 casos registrados, el 11% de los hospitalizados. Hasta el momento, el coronavirus ha matado a menos del 3% de los infectados. Y si no muta, los expertos consideran que su transmisibilidad y su letalidad sigue siendo abordable.
Los mensajes de los expertos, de los científicos, y hoy te preguntamos a ti en Mediodía Cope si notas preocupación a tu alrededor por el coronavirus. ¿Cómo te está afectando? ¿Y qué nos han contado, Marta?
Pues mira, dice Paula, es pronto para estar alarmados. Lo mejor es esperar a ver si hay casos positivos en España, que nos empiecen a alarmar de verdad. Mariano, me recuerda algunas películas de ficción como Guerra Z, pero confiemos en las autoridades. Y Luisa, si viviese en China sería distinto, pero creo que por ahora nosotros pues nos coge un tanto lejos. No hay que alarmarse. Nos habéis dejado los mensajes en el 637-23-0000.
Claro, aquí conviene tantos chinos a ver la Alhambra, pues yo digo, si sale algún caso de coronavirus, yo me encasqueto mi mascarilla. Como no hay, todos han dado negativo, pero me preocupa muchísimo y espero que las autoridades españolas estén pendientes.
La verdad es que no sería humano si no me preocupara. Sí, sí que me preocupa, pero no tanto por mí, sino por mis hijos que están en la academia y se relacionan con tanta gente, pero en fin, son cosas que tenemos que vivir.
Esto es un virus que desde la más absoluta ignorancia, pero todo tiene pinta de ser como la gripe A, virus que se crea en laboratorio, que se promocionan mucho, que luego los laboratorios venden muchas vacunas.
¿Y tú estás preocupado por el coronavirus de Wuhan? ¿Lo notas en tu alrededor, esa preocupación? 637-23-0000.
Dentro de las muchas tramas inverosímiles de espionaje y de extorsión que últimamente han salido a la luz en la vida pública de España, hoy nos estamos deteniendo en el caso de Ausbank, que ha llegado a juicio.
Ausbank era una trama que supuestamente se dedicaba a defender los intereses de usuarios de la banca, a los clientes de la banca, pero que en realidad, y eso es lo que ahora mismo se ha comenzado a juzgar, se habría dedicado a extorsionar a las propias entidades bancarias. Lo que parecía un fin loable, pues escondía todo lo contrario. Vamos a conocer los detalles del arranque de este proceso que está siguiendo la Audiencia Nacional. Lorena Fernández. Lorena, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La sombra del comisario Villarejo ha planeado sobre la mayor parte de estas cuestiones previas, y es que la defensa de Luis Pineda pide que se archive la causa al entender que todo parte de un encargo del BBVA al famoso comisario Miguel Durán al tribunal.
No puede entenderse cómo una denuncia con una redacción tan sumamente abstracta y heterodoxa dé, sin embargo, pie a la UDEF para elaborar un informe como el aludido en 4 días hábiles. Era el propio señor Villarejo el que les estaba dando toda la base de información para que redactaran este informe.
La Fiscalía pide para Pineda 118 años de cárcel y casi 25 para Miguel Bernard, secretario general de Manos Limpias. Al primero le acusa de extorsionar a bancos y entidades amparándose en una falsa asociación de consumidores. Les pedía dinero, dice la Fiscalía, a cambio de no presentar denuncias contra ellas. Dinero que al final iba al bolsillo de Pineda.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Ya hemos contado esa última hora del Open de Australia con la derrota de Rafa Nadal.
Qué grande es Rafael Nadal. Grandísimo.
Aún en la derrota.
Aún en la derrota.
Iba es humano, ¿no? Es humano, claro, sí, es humano.
Y es que le ha dado una vuelta al partido casi completa. Bueno, tenemos hoy Copa del Rey. Ayer pasó el Athletic Bilbao. Hoy, atención especial, 9 de la noche, Zaragoza-Real Madrid, que va el Madrid a Zaragoza después de 7 años, y Cultural y Deportiva Leonesa contra el campeón de Copa, que es el Valencia, al margen de otros 3 partidos. Por ejemplo, en Badajoz juega el Badajoz contra el Granada, hay un Rayo Vallecano-Villarreal y un Real Sociedad-Osasuna. Y luego, atención a esta noticia, Joao Félix lesionado. No juega el Derbi de Madrid, el Real Madrid-Atlético, que se juega el sábado a las 4 de la tarde. Y luego el fichajeo, a ver qué hace el Barça, si ficha un nuevo o no, que ayer dijo que Rodrigo no.
La Copa en Cope, ¿a partir de qué hora?
De las 7 de la tarde.
En tiempo de juego. Ahora sí que se medía Cope, información local y regional.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope.
Foto.
Decid patata.
1, 2 y 3.
¡Sanitas!
Olvida la patata y empieza el año estrenando sonrisa. Seas o no de Sanitas, te esperamos en nuestras clínicas dentales para cuidar y conseguir tu mejor sonrisa. Pide tu cita. La primera consulta es gratis.
¡Sanitas!
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más. Pero pensé,
¿Y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado del trabajo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, te estamos contando que habrá elecciones anticipadas en Cataluña. No sabemos la fecha exacta porque este mediodía no lo ha concretado el presidente de la Generalitat, Quim Torra. Lo que ha hecho Torra es una especie de anuncio en diferido. Los comicios se van a celebrar, ha dicho, una vez que se aprueben los presupuestos. Si nos fijamos en los trámites parlamentarios y también en el reglamento electoral, las elecciones en Cataluña podrían ser en torno al mes de junio. ¿Qué ha pretendido hoy Quim Torra con este anuncio en diferido? Por lo primero, ganar tiempo y alargar una campaña electoral en la que confía en trasladar un claro mensaje a sus electores. ¿Cuál puede ser parte de ese discurso? Bueno, pues el gran rival es Esquerra, que se ha entregado con su abstención a Sánchez y al gobierno de España. Sobre todo, este mensaje lo van a trasladar desde el partido de Puigdemont al ámbito separatista después de lo vivido esta semana en el Parlamento de Cataluña, cuando la presidencia de la Cámara, en manos de Esquerra, confirmaba la retirada del escaño a un inhabilitado Quim Torra. Esta ha sido la gota que ha colmado el vaso y lo que ha llevado hoy al presidente de la Generalitat a anunciar elecciones anticipadas dentro de un mensaje plagado de críticas a Esquerra.
La presidència del Parlament va permetre deixar a la intempèrie la presidència de la Generalitat.
La presidencia del Parlamento permitió dejar a la intemperie la presidencia de la Generalitat mediante una decisión que hasta hace unos días no era compartida por la mayoría de la Cámara. No es la primera vez que en esta legislatura nos encontramos con la voluntad de esquivar la represión, aceptando sus efectos y ni siquiera verbalizando el desacuerdo.
Se ha despachado a gusto y Quim Torra contra sus socios de Esquerra. Hasta la fecha de las elecciones, que ya decimos pueden ser en torno al mes de junio, pueden cambiar muchas cosas. Y una de las que quiere modificar el gobierno de Pedro Sánchez, forzado por los separatistas de Esquerra, es esa rebaja de la categoría del delito de sedición. Esto implicaría que los condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre podrían ver cómo se rebajan sus condenas y cómo pueden salir antes de la cárcel, antes de lo previsto. Y esto alteraría sin duda también los candidatos de los diferentes partidos independentistas. Al margen de las repercusiones de este anuncio que ha hecho este mediodía Quim Torra, hoy estamos pendientes del juicio contra Ausbank, esa trama que presuntamente se dedicaba a defender los intereses de los usuarios de la banca. Era todo lo contrario según la acusación, lo que hacían era extorsionar a las propias entidades. Esta mañana, al inicio del juicio, los abogados de Ausbank han declarado que todo es un montaje. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Los funcionarios del Estado no quieren trabajar en Gerona.
En España hay un funcionario por cada 238 personas, pero en el caso concreto de Gerona es uno por cada 724. Los catalanes no se presentan a esas oposiciones, prefieren trabajar para la Generalitat o los ayuntamientos, y los de fuera de Cataluña pues no quieren ir, por lo que, como cuenta en COPE una funcionaria que trabajó allí, el servicio ya roza el colapso.
Estando el colapso ya, de hecho, sí. Al final, los funcionarios allí están muy desprotegidos y el ciudadano también. Y eso es un problema, realmente. No se da el servicio como se debe y los funcionarios sufren mucho.
Y siguen las consecuencias en el delta del Ebro tras el paso de la borrasca Gloria.
Los arroceros siguen sin poder calcular las pérdidas pese a la bajada de más de un metro en el nivel del agua. Además, el temporal, que ha batido récords históricos, también ha hecho que aparezcan ahora en las playas envases de hace décadas, helados de los 80, que ya no se venden. Marc se encontró algunos de ellos en la playa de Rosas y lo ha contado a Mediodía COPE.
algún bote de Mistol de los años 70, alguna bolsa de refusitos. También, no tan antiguo, pero bastante bestia, fue que se encontraron un contenedor de una población que se llama Lloret de Mar, que apareció en Barcelona, que está a unos 80 o 90 kilómetros.
Y Rafa Nadal se despide del primer Grand Slam del año tras caer en el Open de Australia.
Sí, le ha ganado en 4 sets el austriaco Dominic Thiem en cuartos de final y ha sido la primera vez en toda su carrera deportiva que ha dejado escapar 3 tiebreaks en un mismo partido. Sí estará en las semifinales la tenista española Garbiñe Muguruza.
Bueno, si por algo ha destacado la comparecencia de Quintorra este mediodía, ha sido por su decidido intento de marcar distancias con los que siguen siendo sus socios, con Esquerra Republicana. A Junqueras, a Roger Torrent, a Pere Aragonès y compañía les ha acusado de ceder a la represión, según el lenguaje utilizado por el todavía presidente catalán. Y de ahí, de esa división, su anuncio de adelantar elecciones en Cataluña, elecciones autonómicas, pero sin fecha concreta.
La legislatura no tiene más recorrido político si no se rehace la unidad y la lealtad que nos permitió hacer el referéndum del 1 de octubre y que el golpe de Estado del 155 rompió. Estos días estamos ante un nuevo intento de golpe de Estado por vías irregulares que quieren descabezar el gobierno y era imprescindible defender la soberanía del Parlamento.
Quintorra, que con este anuncio en diferido trata de ganar tiempo y de seguir manejando la agenda. Por eso la pregunta es, ¿cómo puede afectar esto al resto de España?
Bueno, al gobierno de Pedro Sánchez, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hay que tener en cuenta que Sánchez necesita también aprobar los presupuestos y todo esto, claro, afecta al gobierno.
Sí, lo que va a hacer Pedro Sánchez es tratar ahora de amoldar sus pasos a los de la coyuntura política en Cataluña. Así lo reconocen a la cadena COPE en el entorno presidencial que ya contemplaban ese adelanto electoral. Conscientes, además, de que Quintorra podía complicarles la aprobación de las cuentas generales del Estado y, por ende, convertir la gobernabilidad de España en un campo de minas. Para Sánchez, el mejor de los escenarios sería una convocatoria inmediata de las urnas en abril o ya en septiembre, sobre todo para retener a Esquerra como costaleros. Quieren confiar en la Moncloa, en que los de Oriol Junqueras sean capaces de librar su batalla con Junts per Cat sin romper los puentes con Madrid. Los fontaneros presidenciales, de hecho, vienen tanteando el impacto de sus cesiones sobre Trakins y arroja una gran rentabilidad política para Esquerra, también para el PSC. Pero el aún presidente juega con la incógnita de la fecha. Por tanto, en la Moncloa quedan pendientes de cómo compaginar su particular calendario presupuestario al clima electoral en la comunidad autónoma.
Ante las próximas elecciones en Cataluña, hoy además se abre una novedad importante que ha dejado Carlos Carrizosa en Herrera en COPE. El presidente de Ciudadanos en el Parlamento catalán se ha abierto por primera vez a una lista junto al Partido Popular.
Ciudadanos está abierto siempre y tiende la mano siempre a los partidos constitucionalistas. Yo, en Cataluña, estamos en contacto continuamente con el líder del Partido Popular en Cataluña y estamos explorando todas las vías.
Ahora que han visto las orejas al lobo, los de Ciudadanos.
Sí, porque no triunfó ese pacto para España Suma. Parece que esa fórmula ahora podría ser factible en el caso de Cataluña. María Daván, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué posibilidades hay reales de esa candidatura conjunta?
Sí, pues lo cierto es que esa posibilidad se puede abrir camino por primera vez. El PP lo había intentado antes, pero Ciudadanos rechazó la oferta. Había llegado a ser la primera fuerza política en Cataluña, pero las cosas han cambiado y ahora se muestran favorables a unir fuerzas entre los constitucionalistas para combatir al nacionalismo, dicen fuentes del partido a COPE. Hasta ahora había habido, según el PP, meras conversaciones de pasillo. No se han producido contactos formales, pero puede haberlos y la idea gusta también a Pablo Casado.
No es novedad, llevamos un año apelando a Ciudadanos a que llegáramos a algún tipo de plataforma o convergencia o coalición electoral. Yo escuchaba al portavoz en el Parlamento de Ciudadanos diciendo que si hay unas elecciones deberíamos hacer un esfuerzo conjunto los constitucionalistas y lo único que puedo decir es que nosotros pues lo hemos hecho con hechos.
Fuentes populares sostienen que será difícil poder llegar a los 40 diputados que ahora mismo tienen PP y Ciudadanos, pero pelearían en los primeros puestos de la tabla, aseguran, y sobre todo volverían a dar fortaleza al constitucionalismo. En la ecuación no entraría Vox porque, aseguran en Génova, no quieren sumar nada, solo trabajan para restar.
Mientras, hoy vivimos el capítulo 3 de Sin Rastro de José Luis Ábalos. De nuevo, aparece vacía por completo la agenda del ministro de Transportes, marcada en los últimos 10 días por su encuentro clandestino en Barajas con la número 2 del régimen de Nicolás Maduro. Aseguran en Moncloa que en cualquier momento aparece y que la ausencia ya durante los últimos tres días se enmarca dentro de la normalidad.
Y queda mucho, Antonio, por aclarar sobre el papel de Ábalos. Hay muchas preguntas sin responder. Por ejemplo, los kilómetros que habría recorrido Delcy Rodríguez, la número 2 del régimen venezolano en suelo español, pese a tenerlo prohibido por esas sanciones de la Unión Europea por vulnerar los derechos humanos en Venezuela. Y también nos queda por saber si Ábalos maniobró o no para impedir que la policía deportase a la vicepresidenta chavista como hubiera correspondido. Pero en toda esta extraña historia, las miradas se vuelven cada vez más hacia Pablo Iglesias, es el vicepresidente del gobierno. Según ha podido saber la cadena COPE, Iglesias tuvo que negar ante Pedro Sánchez que fuese él mismo quien había invitado a la número 2 de Maduro a España, pese a tenerlo prohibido.
Pues hoy no ha respondido Pablo Iglesias si fue el urdidor de ese encuentro en el aeropuerto de Barajas entre la número 2 del régimen de Maduro y el ministro José Luis Ábalos, el vicepresidente Iglesias, que ha intentado pasar página.
Tanto el ministro Ábalos como el presidente del gobierno han hecho muchas declaraciones y yo no tengo nada más que añadir a lo que han señalado.
En China, mientras tanto, la propagación del coronavirus acelera. Los muertos son ya 132, según el último recuento, y el número de afectados supera los 6.000. Wuhan, los vídeos que han hecho los propios vecinos recluidos en sus casas lanzándose estos mensajes de ánimo. Están ahora recorriendo el mundo. Gritan algo así como Wuhan, sé fuerte.
La verdad es que impresiona, ¿no?, escuchar esos audios y ver esos vídeos. Según está el panorama por este coronavirus, para los vecinos cercanos a la urbanización de Sotogrande en Cádiz o los de Málaga, pues no ha sido plato de buen gusto conocer que todo un equipo de fútbol, el Wuhan, llega hoy precisamente a esa zona. Han aterrizado hace apenas un par de horas. Hay que decir que no hay riesgo de ningún tipo. Están controlados, sobre todo porque salieron el pasado 2 de enero de la ciudad china. Toda esta crisis del coronavirus les ha pillado de pretemporada fuera del país y el virus tarda entre una semana y 10 días en dar la cara, por lo que es tiempo suficiente para descartar que estén contagiados.
José González es el entrenador español que ha traído precisamente este equipo a nuestro país y lo contaba en el partidazo de Copa.
Los jugadores están fuera de peligro. El riesgo son los primeros 14 días. Nosotros seríamos los primeros perjudicados si hubiese cualquier problema dentro del equipo.
Los españoles son una veintena que siguen en Wuhan y continúan sin noticias sobre su posible repatriación. Nadie les dice nada, ni cuándo va a ser, ni cómo va a ser. Pedro Morilla hablaba esta mañana desde Wuhan con Carlos Herrera.
Con mucha impaciencia ya, porque la verdad que se hace largo los días y esperando que nos digan definitivamente cómo podemos volver para España.
Bueno, Francia está repatriando hoy a los primeros compatriotas, unos 250. En Wuhan así está la situación y va creciendo la lista de aerolíneas de todo el mundo que o han anulado ya los vuelos con China o se están planteando hacerlo. Es el caso de British Airways, ha cancelado ya esas rutas hacia China y también de China hacia el Reino Unido. Pero ¿qué pasa con las aerolíneas españolas, Joaquín Bizmanos?
Iberia sí se lo está pensando, todavía no ha decidido si suspende sus 3 vuelos semanales a Shanghái. Dice que tiene margen porque el próximo es el viernes. Fuentes de la compañía afirman a COPE que están en contacto con los ministerios de Sanidad, Exteriores, Interior. Analizan de manera permanente la situación antes de tomar esa medida. Si nos cuentan que desde el domingo están flexibilizando el cambio de billetes, la devolución del dinero a quienes decidan no viajar. Sí han anulado ya operaciones con origen y destino a China, su socio British Airways, han sumado en cascada otras como la finlandesa Finnair, la indonesia Lion Air, la surcoreana Air Seoul. Air France solo ha dejado de volar por ahora a la ciudad de Wuhan, otras como United o Cathay han optado por reducir frecuencias. Desde la alemana Lufthansa se limitan a señalar que han aplicado medidas para prevenir contagios como la distribución de mascarillas. El sector ha sufrido en los últimos días un fuerte castigo en bolsa.
Y sobre este coronavirus, sobre la neumonía de Wuhan, estamos preguntando a los oyentes si notas preocupación a tu alrededor por el coronavirus y si te está afectando de alguna manera, Marta.
Pues mira, nos cuenta Rafa, con las posibilidades de viajar que tiene la gente ahora, pues es fácil que las cosas se vayan un tanto de las manos. Patricia, me preocupan mucho más los índices de casos de cáncer que los del coronavirus. Es algo pasajero y lo otro es endémico, es lo que nos dice Patricia. Y José Luis, tenemos una amplia inmigración china viviendo en nuestro país. país tendríamos que tener más medidas de precaución. Hay que decir, José Luis, que los que no hayan estado en Wuhan o hayan tenido contacto con personas de Wuhan, pues no tienen por qué haber adquirido este coronavirus. Y en el caso de España, de momento no se ha dado ningún caso afirmativo. Nos habéis dejado los mensajes de voz en el 637-23-0000.
Claro que estoy preocupado, y más y me cuando la federación ha traído a jugadores de WhatsApp de allí, del país donde está contaminado, y se la ha traído a Málaga.
Se debería de dar más información al respecto, la forma de contagiar, los síntomas y sobre todo las consecuencias, cuáles son los riesgos, cuáles no.
Pues sí, parece que psicológicamente te afecta, sobre todo cuando sientes que alguien está tosiendo o que alguien estornuda.
No me preocupa demasiado, francamente tampoco lo noto. En mi alrededor no oigo a nadie comentarlo, y si acaso se oye algo es de forma anecdótica.
La necesidad de un consenso, de acuerdos y de buscar puntos en común se hace imprescindible en todos los asuntos que marcan la actualidad ahora mismo en España. Desde el adelanto electoral y la situación política cada vez más complicada en Cataluña, al debate abierto tras el PIN parental, los obispos españoles, a través de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, reunida esta semana, han querido remarcar la necesidad de ese consenso, evidenciando la distancia que ahora mismo marca más el enfrentamiento que el diálogo.
Siguiendo la comparecencia de Monseñor Luis Argüello, la sede de la Conferencia Episcopal ha estado Nacho de Gamón.
El secretario general de la Conferencia Episcopal considera que los padres tienen el derecho de elegir la educación de sus hijos en lo que se refiere a valores morales y religiosos, y centra la polémica por el PIN parental en otro aspecto: que desde el sistema público se intente imponer un modelo de educación en valores que no cuente con el consenso de la sociedad.
Son legítimas el tener visiones diferentes, pero en un sistema público hace falta un marco de referencia compartido.
Continuando en clave educativa, Monseñor Luis Argüello ha asegurado que a la Iglesia no solo le importa la clase de religión o la educación concertada, sino que también le preocupa que el modelo educativo se rinda al paradigma tecnocrático y a los intereses del sistema productivo, abandonando el subrayado de la dignidad humana.
Gracias, Nacho de Gamón. Sigue ese Mediodía COPE, información local y regional.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía
COPE, estar informado.
Este miércoles desde las 7, todos los octavos de la Copa del Rey en COPE.
La Copa en la COPE.
Rayo Vallecano-Villarreal, Cultural Leonesa-Valencia, Real Sociedad-Osasuna, Zaragoza-Real Madrid y Badajoz-Granada.
Será un día tranquilo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo
aquí en COPE.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Y llegó la hora de Línea Directa Responde, ese espacio en el que resolvemos las dudas de nuestros oyentes sobre el seguro de hogar. Y para ello, contamos con la ayuda de un verdadero experto en seguro de hogar, Enrique Gómez, de Línea Directa.
Hola, Mar, ¿cómo estás?
Hola, Enrique. Mira, hoy te quería transmitir una duda que ha tenido uno de mis compañeros de redacción. Le gustaría saber que si en su casa sufre una inundación, ¿qué es lo primero que tiene que hacer?
Pues que si tiene seguro de hogar puede estar tranquilo, pero si no...
¿Podría tener problemas?
Lógicamente. Al no estar asegurado su vivienda, su propietario tendrá que hacer frente a todos los gastos, quedándose solo y sin ayuda.
Pero bueno, esto tendrá alguna solución, ¿no?
Muy sencilla, Mar. Llamar a Línea Directa y contratar el seguro esencial de vivienda con el que protegerás tu casa ante catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos por solo 99 euros. Llamando, apunta al 902-123-123.
Toma nota. Con el seguro esencial de vivienda de Línea Directa protegerás tu casa frente a catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos. Y además obtendrás la tranquilidad que buscabas por solo 99 euros. 902-123-123. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Mágico, boom, 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 boom.
Energía eficiente. Mágico, energía renovable. Boom, boom, boom. Energía compartida. Boom, boom, boom. Energía mágico, para todos. Zoom, zoom, zoom. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.